¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos. Tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de darte la bienvenida, de abrirte la puerta de esta que es tu casa. Quiero que sepas eso y que siempre nos mantengas en mente cuando tengas cualquier pregunta, cualquier información que necesites. Tenemos muchísimo que proveerte a ti. Y antes de hablar del tema que para mí es fabuloso, es interesantísimo y nos afecta a todos, quiero saludar a mi querida Susi. Susi, ¿cómo estás?
Doctor, aquí ya lista para recibir las llamadas de las personas que sé que lo siguen semana a semana y para recordarles el número que es muy fácil para que ustedes participen. 1-800-473-3003. Siempre son bienvenidos aquí en Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Fabuloso. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Bien, doctor. Relajado y tranquilo el día de hoy.
Tú solo, porque los demás estamos estresados, así que, ¿qué pasó? Yo estoy más que listo, mi querido Daniel, así que vámonos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
Y estamos hoy aquí listos a tomar un tema que es importantísimo. Si tú estás en una relación, si has estado en una relación de poco tiempo o de largo tiempo, hay cosas que pasan que determinan si debemos de seguir o si no debemos de seguir en una relación. Y para hablar de ese tema, tenemos invitada a la psicóloga Karina de la Banca. Ella es consejera de salud mental y es también especialista en el desarrollo. Mi querida Karina, gracias por acompañarnos el día de hoy.
Hola Eduardo, hola equipo, muchas gracias y gracias por invitarme.
Es un placer. Me gustaría que empecemos por un lado positivo, porque normalmente lo que acabo de decir puede dar la idea de que estamos diciendo que hay relaciones que hay que cortarlas, quitarlas, desaparecerlas y puede ser muy real. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos aferramos a las personas, nos aferramos a las fantasías y nos quedamos. Pero quiero que empecemos por este lado. ¿Cuáles son esos ingredientes que ayudan a una relación a que funcione bien, a que perdure y se mantenga funcional?
Bueno, mi querido Eduardo, tanto en mi experiencia clínica, uno también aprende de la vida, de las experiencias, ¿no? De lo que escucha, de consultorio, pero en mi perspectiva, digamos, ¿no? Porque creo que decir que es la verdad rotunda no sería exacto. Yo creo que una relación, para que sea una relación de vínculo, llamémoslo de vínculo genuino, ¿no? Donde a partir de ese enamoramiento o amor que surge en esa atracción de primer momento y que perdura en el tiempo, uno de los componentes principales, a mi percepción, es la comunicación. Pero no solo la comunicación de lo que digo, sino también de la comunicación de la intención, que es la conexión con el otro. Nosotros venimos del vínculo, ¿no? Lo primero que nos pasa cuando nacemos es estar en relación, cuando estamos en el vientre materno, ya hay un otro, ¿no? Y depende de ese vínculo y cómo se desarrolla en nuestra vida, en eso familiar, tanto con mamá, papá, hermanos, todos los determinantes sociales, nosotros nos vamos a relacionar con ese ser del cual nos vamos a enamorar de una manera determinada, ¿no? Por eso digo, no hay ni bueno ni malo, son relaciones que pueden ser más o menos saludables, más o menos tóxicas. Pero en principio la conexión con este otro desde un lugar seguro, o en inglés se dice safe, donde me siento completamente en confianza, donde hay esa relación de apertura, donde puedo sentirme contenida en este lugar, digamos, de abrazo, ¿no? Vincular. Yo creo que ese es uno de los componentes, Eduardo, a mi sentir más importantes de la relación. Sinceramente, ¿no? Y en lo genuino hablo de ser verdadero, no solamente de mostrar una parte porque tenemos vergüenza o miedo o culpa de esa parte que no queremos mostrar de nosotros, ¿no? Y creo que eso, a través del tiempo, sucede que desde lo cultural, desde la época o periodo que vivimos, ¿no? Venimos de un paradigma y hay una transformación a otro paradigma últimamente, ¿no? Y creo que eso está bueno que lo podamos repensar en función de qué hago hoy en este lugar, depende de mi edad, con esta persona que siento que amo, para que este vínculo sea un vínculo duradero, ¿no? Donde pueda estar. Porque hay gente que también me llega al consultorio y dice, yo lo amo, la amo, pero no, siento que no puedo seguir porque no me siento seguro o no tengo confianza en esta persona. No sé, Eduardo, si vos esto lo escuchaste, ¿no? Claro. O mismo en la vida personal de mis amigos, ¿no? Y creo que una de las herramientas más importantes que tenemos que tener no es solamente porque no confío por las acciones. O sea, ¿qué me pasa a mí en la confianza? Revisarme y ver qué acciones yo estoy tomando para comunicarme, para conectarme con este ser amado, ¿no? Creo que ese es el principio principal, ¿no? De lo que es una relación.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la comunicación es esencial, la honestidad es esencial, la capacidad de negociar es esencial. Creo que el mantenernos fieles a lo que acordamos cuando entramos a una relación y dejar a un ladito cuando nos dan calorcitos por aquí, calorcitos por allá, o tentaciones por aquí o por allá. Creo que eso es importante. Entra en la comunicación también de una relación que funciona el poderle decir a tu pareja, estoy sintiendo deseos por alguien más. No he hecho nada ni quiero hacer nada, pero estoy sintiendo deseos por alguien más. ¿Se vale?
Yo puedo decirte en la teoría que sí. Por eso hablaba de la honestidad, de que la confianza también está en ser honestos, ¿no? Con nuestro sentir y tener la apertura con el otro para poder decir lo que quiera. O sin esta cuestión de sentirme culpable porque digo la verdad, el otro no me va a querer más, ¿no? Y creo que si pudiéramos tener esa... La valentía no es un acto de coraje, la valentía es un acto de ir hacia adelante. Valentía, voy hacia adelante, ¿no? Y porque quiero que esto perdure o siga. Entonces, sí siento que poder tener la honestidad, porque es una bandera roja si alguien me está atrayendo o si estoy aburrida de estar... Aburrido, nosotros nos sentimos llamados a no divertirme, no enojado. Bueno, enojado también, ¿no? Enojado o aburrido. Y veo, pongo los ojos en alguien o alguien los pone en mí y me atrae. Qué lindo y qué bueno sería para mí que mi pareja, ¿no? Tanto para mí como para mis pacientes, que pueda plantearme esto desde un lado genuino y sincero, ¿no? Porque de eso se trata, entra en el paquete de la honestidad, ¿no? De la apertura, de la conexión. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué tipo de vínculo yo he desarrollado con mi pareja para que esto suceda, para que yo tenga esta apertura, ¿no? Para poder plantear? Yo creo que es una de las cosas más importantes, Eduardo, poder ser abierto y honesto con esto. Porque, ¿qué pasa después? Empiezan a suceder las cosas, no las hablo, no las comunico, no me conecto con mi pareja, y la realidad es que probablemente caiga en situaciones, desde la atracción al deseo, que después son muy difíciles de revertir, ¿viste? Total, muy difíciles.
Total. Y yo pienso que eso, en cierta forma, requiere que ambos miembros de esa relación tengan una autoestima bastante sólida y saludable, porque si te sientes seguro de ti mismo o de ti misma y te dicen, mira, encuentro atracción en la vecina, tú puedes tomar eso sin deshacerte en pedacitos, sino con la madurez de decir, ok, algo está pasando, ¿qué pasa? Que estamos no cuidando la relación, no nutriendo la relación. Lo puedes tomar como algo que te sirva de trampolín a un crecimiento. Pero creo que la mayoría de las personas no hacen eso. La mayoría de las personas lo toman personal. Ya no me quiere, estoy fea, estoy feo, ya quiere,
estoy
ya me...
Estoy vieja, sí, o lo que sea. Y ¿sabes qué, Eduardo? Dijiste una palabra tan acertada, ¿no? Que es cuando me comentaban sobre la producción, sobre el tema que íbamos a charlar, yo decía, Esto parte del amor propio, ¿no? Algo que parece tan fácil de decir, pero es tan difícil de que se haga tangible, Eduardo. Porque el amor propio es un camino talmático, te diría, ¿no? Donde priorizarnos y darnos espacio para ese amor hacia uno es lo que el otro desde el espejo va a mostrarme, ¿no? Por eso volvemos un poco a esto de las parejas, esta cuestión del celo, de los celos, ¿no? De esto de si me dice que hay otra o que está mirando a otra, me desarmo porque me siento quebrada. Tiene que ver con el amor propio, porque yo no puedo amar a un otro si no me amo a mí.
Claro, claro.
¿No? Y ese amor propio no es, ay, ¿cómo me amo? No, el amor propio tiene una relación directa con la aceptación. De saber que me puedo conocer sin ningún, digamos, prejuicio de que aquello que no me gusta de mí no lo voy a amar. Mi amor tiene que ver con mi ser, el ser que no creo que soy, sino el que voy descubriendo de esa parte mía que todos ven y me han mostrado que es linda, pero que la verdadera yo tiene también una parte que en una de esas no es perfecta o defectuosa, y que también voy a amar y voy a abrazar compasivamente. Y que esto se va a reflejar en ese otro que amo. Porque cuando yo tengo esa exigencia hacia mi ser y me siento defectuosa y no lo acepto, ¿no? Entonces ese otro que amo va a percibir lo mismo, ¿no? Y ahí se genera una de las toxicidades del alma, que es el rechazo, ¿no? El rechazo hacia mí y el rechazo del otro conmigo. Por eso creo que yo siempre veo esto de, ok, para ver la luz, que es esa parte mía de que me da seguridad de mí, que me siento ese mío, soy yo, me siento feliz con esto, pero vengo de una oscuridad de poder revisar eso, que en una de esas no es perfecto, o que en un momento le di el título de malo, para poder llegar a esa parte de luz mía, ¿no? Y de esa forma, cuando estoy con esta persona que amo, también pueda reflejar eso desde ese lugar. La pareja o la relación íntima de una relación, porque uno puede hablar de los amigos, un poquito de esto hay en otros ámbitos de las relaciones, pero la pareja es lo más vulnerable que despierta en nosotros esta persona. Pues es un vínculo muy íntimo, porque estamos compartiendo la parte personal, la parte sexual, la parte social, la parte vincular, que tiene que ver con esto que te decía, de dónde vengo, ¿no? Este otro va a despertar todas estas raíces familiares o constelaciones. Exacto. Entonces, es mucho más, digamos, amplio de lo que uno cree, ¿no?
Ahora, hay personas que están escuchando ahorita y están diciendo, no, pues yo no quiero que mi relación se termine. Yo no, hay problemitas, hay cositas que están pasando, pero yo quiero saber cuáles son esos factores que pueden dañar a una relación y que pueden llevar a la relación a que se acabe.
Volviendo al tema de la falta de comunicación, es por el motivo que sea, es poder sentir esa confianza y ese lugar seguro para sentarme a hablar con mi pareja de aquello que no me gusta o de aquello que percibo que el otro me está generando a mí, que puede ser mi verdad y no la del otro. Sentarme a hablar y mantener esa comunicación. Hablando si tengo esa sensación de problemas. Aunque no haya problemas, pero veo que la relación está desgastada, hacer como una especie de revisión de qué situaciones o cosas están sucediendo que me está afectando. Eso yo siempre lo recomiendo. Hacer ese contacto interno primero, conectarme conmigo, especialmente con el corazón. ¿Qué siento? No qué pienso. ¿Qué siento? ¿Cuál es mi sentir? ¿Qué me está generando esto? ¿No? Abrirme desde un lugar amoroso, sin miedo a que lo que suceda en esa sensación sea malo o bueno a mi sentir. Entonces, una vez que tengo esas herramientas, porque el sentir desde el corazón, que es amor, nos da herramientas, y entonces poder revisar, estoy entrando o estamos entrando en una rutina que me está cansando o me aburre, vuelvo a la comunicación, a hablar esto con la pareja, ¿no? Con este hombre, esta mujer que amo. ¿Qué cosas podemos hacer para entonces reavivar esta relación? Tips normales o cotidianos, comer juntos, salir a una actividad juntos, compartir un proyecto juntos, compartir problemas o cosas cotidianas con el otro sin miedo a que el otro me juzgue, ¿no? Este tipo de cosas que son cotidianas y simples en realidad, que uno las pierde cuando está en una posición o situación de desgaste, digamos, ¿no?
¿Qué pasa cuando una de las personas en la relación, digamos en este caso la mujer, está haciendo todas estas cosas, pero su pareja no acepta esa comunicación, dice que no es lo que está acostumbrado o acostumbrada a hacer, que eso no es su estilo, que tú lo conociste sin tener esa comunicación tan detallada, tan sentémonos y dime qué sientes y qué siento y cómo se siente? Porque muchos hombres, tristemente, no nos enseñan a hacer eso. El hombre no tiene que estar hablando de esas cosas, eso es para las mujeres, así nos entrenan. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres, pero tu pareja no quiere? Y la relación se va dañando por esa falta de cooperación o copenetración o comunicación.
Bueno, en ese caso se genera lo que se llama una disonancia, ¿no? Una resonancia, ¿no? Lo que recomiendo generalmente es ofrecerle al otro que también proponga, ¿no? Haga propuestas. Entonces, desde su percepción o su realidad, porque en realidad cuando hay mente, nada es totalmente seguro, porque la mente es mentira, ¿no? Cuando la mente interviene, las percepciones tienen que ver con cada uno. Claro. No hay una realidad única, no hay una verdad única. Lo primero que haría, no entrar en el juego, digamos, de decir quién tiene la razón. Lo primero que haría es correrme de ese lugar, porque eso genera la primera disonancia. Entonces, no es que lo que yo estoy proponiendo sea lo único, escuchar al otro y también revisar qué el otro propone para poder reavivar o generar a la pareja un movimiento para mejor, ¿no? En una de esas no es esto del sentir, y te dice, bueno, mira, podemos hacer alguna actividad juntos, ir a hacer gimnasia, o a caminar, o a comer, o salir a bailar. El tema acá, Eduardo, es que es el hombre, si estamos hablando del hombre, es que esto es clave, ¿no? Es que el hombre, que se pone generalmente defensivo por lo que desees, por la cultura, por lo machista, hace una beta de vulnerabilidad para que se pueda también generar algo. Es esa chispa, ¿no? Porque lo que haría, bueno, es proponer esta apertura, a ver qué se te ocurre a vos como hombre para poder activarme yo de algún lugar, que no sea el lugar de sentir, y ver en algún punto cómo entre los dos pueden entrar en lo que se llama la negociación, ¿no? Una negociación de honestidad, de poder sentirme bien, ¿no? Sea haciendo una actividad juntos, sea viendo una película juntos, pero sí ofrecerle al otro la apertura, ¿no? Abrirme la apertura mía a que el otro me pueda también proponer y no ser cerrada a que eso que el otro me propone no está bien.
O sea, porque hay que tratar de estimular a que la otra persona participe sin tener que estimular que participe a tu manera, sino... Totalmente. A la manera en que se sienta cómodo y según eso va progresando, entonces ir creciendo ese vínculo de comunicación. O sea, total. Aunque ese chiquito que llegue a grande. Ahora, hay relaciones que no realmente merecen ser salvadas. Hay relaciones que por más que hagas, siempre van a ser tóxicas o disfuncionales o no deben de ser. ¿Cómo saber cuándo es el momento o en qué tipo de relación es el tipo de situación donde hay que tirar la toalla y simple y sencillamente decir, hay que parar?
Y eso es como los seres que somos únicos e irrepetibles, ¿no? No hay recetas, pero hay puntos de inflexión, digamos, ¿no? Y siento... otra vez, desde lo terapéutico, desde lo profesional, que es ese punto donde me siento o el otro se siente desconectado de la relación y no hay más tela o no hay más herramientas que utilizar. Es ese momento. Lo que sí quiero aclarar, que cuando llegue ese momento donde ya no hay ¿no? Cuando ya utilicé herramientas, que el enojo no sea esta emoción tan fuerte el que haga que esto se termine, porque no es una terminación, una conclusión, un cierre sano para nosotros, ¿no? Que sea desde este lugar donde intentamos todo, todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Desde diferentes ángulos o lugares, y aún no podemos reactivar. Porque en una de esas es ese momento donde el ciclo de esta relación ha terminado, ¿no? Uh-huh. La impermanencia, Eduardo, es parte de esta vida, ¿no? Claro, nos unimos a alguien siempre con la expectativa de que sea para siempre. Pero, entonces, ¿dónde me voy a quedar? ¿En este lugar de apego por necesidad? ¿O me voy a quedar en un lugar donde siento que, y ahí puede ser otro punto de inflexión, donde mi libertad en este momento, mis prioridades, que es sentirme bien, sentirme, ok, así, aunque no estoy con esta persona que amo, porque este es otro tema, porque no lo amo, no estoy más enamorada, pero si no hay nada, digamos, difícil que haya ocurrido en la relación y hay amor, no puedo catalogar qué tipo de amor es, porque el amor es uno. Uno va tomando en diferentes formas, ¿no? El amor al hijo, el amor a la pareja, el amor a la amistad, pero es amor. Uh-huh. Almáticamente el amor es uno, ¿no?
Claro.
Entonces es un amor con diferentes formas humanas, ¿no? Donde vamos relacionándonos de diferentes maneras, pero es amor. Entonces, desde lo más amoroso que siento por mí y por el otro, y ya hemos intentado todo, pero no está más esa completud o ese lugar donde me siento bien. Es una sensación muy personal, ¿no? Donde no hay más nada que hacer porque es un camino que juntos está terminado. Ahora, hay relaciones donde sí hay problemas bien concretos, Eduardo, seamos realistas, ¿no? Donde hay temas de, bueno, ya de infidelidad o de mentiras o de maltrato. Ahí sí creo que recurrir en esos casos a una terapia, y no hablo a la terapia de, es una persona que pueda estar ahí para nosotros, para terciarizar y generar aquello que yo y mi pareja no podemos terminar de resolver. Yo siempre digo en las terapias de pareja, Eduardo, es, acá no vienen ustedes para, si vienen con la fantasía de que es para seguir juntos, entonces no están en el lugar correcto.
Correcto, no es así. No es
vienen
así.
Para ver qué tipo de relación ustedes tienen y cómo van a caminar este camino, que puede en un momento ser una bifurcación y seguir cada uno su camino o no. Pero nos tenemos que hoy sentar en este presente, sin pensar, porque el pensamiento otra vez nos lleva a lugares que nos distraen en lo que va a pasar mañana. Eso es lo que siempre propongo, ¿no?
Es muy curioso que hay relaciones que te dicen, no, pues que, es que yo lo amo, yo la amo, y uh-huh. no podemos tirar la toalla porque hay amor. Y a veces el amor no es amor, a veces es una necesidad o una infatuación o un llena vacíos o una codependencia o mil cosas. Yo pienso que ahí es donde entra la terapia, que es bien importante, que ayude a aclarar qué es lo que estamos sintiendo. Me dice Daniel que se nos acabó el tiempo, mi querida Karina. Qué rápido se va cuando uno la pasa bien. Cuéntanos, ¿dónde te encontramos?
Bueno, miren, pueden contactarme a través del Instagram, que es la forma más fácil, mandándome un mensaje a Therapy Karina LB o a HS, que es Healthy Solutions, CF, Children and Families, Doral, que es la otra página de mi consultorio, donde comparto con otros psicólogos un ambiente de contención para familias, para niños, para adultos, para parejas, y ahí me pueden contactar, pueden visitar las páginas, y encantadísima de ayudarlos, por supuesto.
Te agradezco mucho la información, te agradezco mucho que encontraste el tiempo para nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Karina, gracias.
Gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan una feliz tarde, cuídense.
Igualmente, gracias. Caray, esto de las relaciones es algo difícil. Esto es un trabajo, es de por vida y es eterno y hay que luchar todo el tiempo. No es un proyecto donde tú alcanzas y ya que alcanzaste ya piensas que estás. No, 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 no. Hay que saber mantenerlo y cuidarlo todo el tiempo. Esto es La Red Hispana. Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro.
El consultorio de la doctora Amor.
Cuidado con el fantasma de tu ex. Hola, te saluda Cecilia Alegría, la doctora Amor desde Miami. No es que haya muerto, tu ex está vivito y coleando, pero su recuerdo te atormenta, sobre todo en las noches, cuando se aparece en tu dormitorio como un fantasma, rondando en tu cama. ¿Cómo hacer para olvidarlo? ¿Cómo te puedes dar nuevas oportunidades en el amor? Primero, deja de hablar de tu ex con todo hombre que se te acerca. Segundo, acepta que se terminó esa relación y no tu capacidad de amar. Tercero, prográmate para una relación nueva con declaraciones positivas llenas de esperanza. Y cuarto, si estás en una nueva relación, entrégate plenamente sin comparar a tu pareja actual con tu ex. Y el tiempo obrará el milagro y dentro de poco estarás libre por completo del fantasma de tu ex. Para más información visita ladoctoraamor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Un experimento y hasta ensayos clínicos estarían actualmente enfocados en identificar y dar respuesta a todo aquello que interviene en la salud de nuestra comunidad. Se trata de dos importantes tópicos: vivienda y atención médica.
Hola, soy Paula Andaló con el KFF Health News Minute. ¿Es la vivienda atención de salud? Algunos estados piensan que sí. Desde Arkansas hasta California se está buscando desesperadamente una solución y se están usando dólares de Medicaid para pagar por el techo de los más vulnerables. La filosofía detrás de esta idea es que las personas no pueden seguir sus tratamientos médicos, cuidar su nutrición y su salud si no tienen dónde vivir. Hasta ahora es un experimento en 19 estados. Los que apoyan esta iniciativa dicen que mejorará la salud de las personas y ahorrará dinero público al alejarlos de las salas de emergencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Las migrañas es algo que no queremos tener, pero hay ciertos productos de las cosas que estamos consumiendo que pueden aumentar nuestras probabilidades que nos dé más dolores y otras que nos pueden quitar. Aunque no lo crean, hay ciertas cosas que, como la cafeína y la jantina, que también nos pueden aumentar las posibilidades de tener migraña. Para eso está el chocolate y muchas veces ese té o ese café que estamos tomando en exceso pueden llegar a provocar esas migrañas que no queremos tener. Por otro lado, si lo utilizamos esa cafeína en dosis pequeñas, pudiera llegar a ayudarnos. Entonces ahí está un poquito el debate. Si exageramos mucho, seguramente no ayude en nada.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Seguramente has observado un amanecer o la puesta del sol sobre el mar. Detente por un momento e imagina la inmensidad de nuestros océanos. Son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos, medicinas y además parte fundamental de la biosfera. Marcela Gutiérrez, fundadora y directora ejecutiva de Azul, saluda el creciente interés por el cuidado de los océanos.
Da mucho optimismo, la verdad, es la cantidad de gente que está tomando acción, la cantidad de interés que vemos, sobre todo en los latinos, en las comunidades latinas, y sobre todo en los últimos 4 años, la conciencia que se comienza a crear ya en los líderes. Nosotros queremos llegar a un lugar donde los líderes políticos latinos sepan que para conseguir el voto tienen que hablar del medio ambiente y del océano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El debate sobre el control de armas ha sido un tema polarizante durante décadas. A pesar de numerosas tragedias causadas por la violencia armada, el Congreso sigue sin llegar a un acuerdo sobre políticas efectivas para el control de armas en Estados Unidos. Pero hay algo que puedes hacer para ayudar a detener la violencia armada. Dona haz voluntariado y apoya a organizaciones que abogan por el control de armas. Comunícate con tus representantes y exígeles que apoyen una legislación efectiva. Escribe una carta al editor de tu periódico local y usa las redes sociales para apoyar los esfuerzos de estas organizaciones. La violencia armada nos afecta a todos. Juntos podemos hacer la diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estás en tu casa, La Red Hispana. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué rico sería si todas nuestras relaciones, tanto las de pareja, como las de amistad, como las de familia, estuvieran funcionando óptimas. Que todos que nos lleváramos de maravilla, que saliera todo bien, que fuéramos felices. Tú puedes estar diciendo, sí, pero eso es una utopía, eso no pasa. No, sí pasa. Sí pasa y sí lo puedes hacer. ¿Requiere trabajo? Absolutamente. ¿Requiere esfuerzo? Sí, requiere esfuerzo. Pero dime algo en la vida que es bueno y valioso que no requiera trabajo y requiera esfuerzo. Todo lo bueno requiere dedicación, esfuerzo, planeamiento, estructura y requiere mucho caerse y levantarse y levantarse y caerse. Es parte del proceso. Cuando aceptes eso, te das cuenta que no hay límites para las cosas que tú tienes en tu vida y cómo hacerlas funcionar de buena manera. Acuérdate que tú eres el mecánico o el plomero o lo que tú quieras, el arquitecto de tu vida, y cómo tu vida funciona depende de lo que tú estás dispuesto a invertir en ella. ¿Qué quieres hacer? ¿Una vida fácil, a ver si todo te cae del cielo con tus manitas así recibiendo regalitos, o sudarla y crear lo que tú quieres crear? Mi querida Susi, cuéntame, ¿cómo
vamos?
Por
aquí, atenta a todo lo que nos escriben, doctor, están participando bastante sobre este tema, déjeme decirle, y como siempre quiero invitarlos a que llamen también al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, es la línea que está disponible para que ustedes marquen y hablen con el doctor Eduardo del tema que sea el de hoy, si es que están en una situación similar o si tienen otra pregunta para el doctor Eduardo, no dejen de participar. Doctor, le cuento que preguntamos por acá, ¿qué creen ustedes que afecta la decisión de dejar a una pareja? Y los comentarios están variaditos y hay muchas preguntas. Nos dice nuestra querida Alicia, por falta de amor propio y de valentía.
Wow. Fuerte, ¿no? Cuando tú ves que la decisión de ser feliz la dejas ir porque no te quieres a ti mismo. O sea, qué triste. Valentía, claro. Todo requiere un sacrificio. Todo tiene un precio en la vida. Eso suena feo, pero es la realidad. Quieres una buena vida, tienes que poner esfuerzo en trabajo, esfuerzo en escuela, en educación. Quieres hijos que estén bien, tienes que ser un padre presente, tienes que ser un padre activo. Todo requiere un esfuerzo. Tan fácil que sería que dejáramos de ver lo que hay que sudar para alcanzar algo y te enfocaras en el resultado de alcanzarlo. Pero todos estamos diciendo, no, imagínate, ir a tu casa, manejar 10 millas, entonces no va a tu casa. Ir a la universidad 4 años, pues no va a estudiar nada. Tenemos que ver que todo requiere valentía, esfuerzo, determinación. Pero también entiendo que hay mucha gente, mi querida Susi, que están en relaciones tóxicas donde la persona con quien están, sea hombre o sea mujer, los va moldando a quedarse ahí. ¿Cómo lo hacen? Te empiezan a encontrar errores en tu familia. No, pues cada vez que vamos con tu mamá habla mal de mí, tu papá hace lo otro, entonces ya no vamos a casa de tu familia. Entonces tus amigas todas son divorciadas, quieren que tú te divorcies, te meten ideas sobre mí, ya no puedes tener amistades. Y eventualmente te quedas tú solita o tú solito con el Salvador, el Mesías, que es tu pareja, porque no hay nadie más según él o ella. Y te quedas y aguantas y aguantas. Me gustaría que si estás en esa, decidas mirarte al espejo y digas, no me da la gana de seguir así. ¿Me da miedo? Psh, me da miedo. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. ¿Imposible? No. Nada es imposible en esta vida.
Fíjese, doctor, que Alma Aguirre nos escribe el miedo al cambio. Entonces, esto también influye, doctor. Esa persona que está allí acostumbrada a esa manera de vida, como usted está explicando, que la ha alejado de su entorno, que la ha hecho sentir que lo único que hay en ese momento es esa pareja que le está allí en ese momento, pues diciendo, mira, yo estoy aquí contigo, pero mira que los demás no están. Y entonces allí es donde viene ese miedo al cambio. ¿Por qué cuesta tanto eso incierto, doctor?
El cerebro le encanta estabilidad. Aunque sea una estabilidad inestable, el cerebro le gusta lo habitual, lo mismo de lo mismo. Entonces, hacer un cambio, romper una rutina, requiere esfuerzo, requiere readaptación, requiere sacrificios, requiere entrar a un ámbito desconocido, y el cerebro dice, no, mejor malo conocido que bueno por conocer, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero si tú sabes que eso es lo que el cerebro va a hacer, o sea, te lo pongo fácil. Si vas a Disney World o Disneyland y vas a la Casa de los Fantasmas, entiende que te vas a asustar. Pero entiende que te están asustando muñecos, no fantasmas de verdad. Entonces, si tú sabes que tú tienes la opción de asustarte o reírte de los sustos, la situación se percibe y se siente diferente. Entonces, si tienes miedo, ok, tengo miedo, es desconocido, no me gusta, me habitué. Rompe el hábito. Lo has hecho todo el tiempo. Lo hicimos desde el momento en que nacimos. Nos sacaron de estar 9 meses flotando en un líquido allá adentro, protegidos y oscuritos, y nos mandan por un canal apretado, resbaloso a veces, otras veces atorados, y salimos a un montón de luces y ruidos y golpes en las pompis para que llores y te meten una jeringa en la boca. Cambios. Y gracias a esos cambios, naces y creces y evolucionas. Entonces, lo has hecho sin tú saber que lo estabas haciendo. No hay nada que te detenga, al menos que tú le des fuerza a esos miedos.
¿Eh? 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar para participar. 1-800-473-3003. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Es el momento para que participen y hablen con el doctor Eduardo López Navarro. Manuel nos dice esto que está muy interesante, doctor. Nos escribe a través del Facebook, por allí también pueden participar. Dice, ¿a qué se debe que en la mayoría de casos las personas que dan consejos de relaciones entre parejas por lo general están solteros y no logran tener una pareja estable? ¿Será eso verdad, doctor?
No. A veces sí, pero casi siempre no. No, es que las personas que dan consejos no son perfectas. Las personas que dan consejos tienen un conocimiento que adquirieron de varias maneras, empezando con la escuela y estudiando a todas las personas que vinieron antes de ellos, que son profesionales y que propusieron teorías, no leyes, teorías, ideas. Pero eso no quiere decir que tú no te topes con uno malo o una mala. O sea, ¿tú conoces algún dentista que no tenga caries? No, los dentistas tienen caries y los doctores se enferman. O sea, eso no. Que tú seas un profesional no implica que estás libre de pecado. Tú eres un ser humano ante todo. Pero, y no es que estén solteros porque saben un secreto que tú no sabes y se cuidan y se previenen. Están solteros o porque no han encontrado a nadie, porque se divorciaron o porque tienen problemas de personalidad y de 20 mañas y no han llegado a encontrar la felicidad. Nada que ver con el profesional. Creo que muchos de nosotros le tenemos miedo a la cercanía emocional. Eso sí, muchos de nosotros crecimos en hogares donde el matrimonio entre mamá y papá era un infierno, y tú como niño o niña tenías que soportarlo, y creciste diciendo, nunca en la vida me junto con nadie. O si creciste en una situación donde mamá y papá se llevaban mal y nunca se dejaron, tú vas aprendiendo a no dejarte tampoco, porque eso es lo que tú creciste viviendo, y eso es lo que aprendiste. Pero de alguna manera tu corazoncito te lo dice, tu cerebro te lo comunica, si algo no se siente bien, hay que buscar solución, porque tú necesitas sentirte bien. Necesitas sentirte bien, como dijo la doctora anteriormente, necesitas sentirte al 100% frente a la persona con quien tú estás. 100% de confianza, 100% de comunicación y honestidad.
Por acá nos dicen, pero cuando no es en el caso de profesionales, sino es un amigo, el amigo que me está aconsejando o mi amiga que se separó ya en algún momento o que se volvió a casar, pero entonces me está recomendando algo. ¿Qué dice usted, doctor?
Yo te digo que uno habla de lo que a uno le interesa, ¿no? No sé si has conocido personas que han perdido mucho de peso y van al gimnasio y nada más que te hablan del gimnasio y de ejercicios y de dietas y nutrición y no saben hablar de más nada. Uno cuando ve que algo le funciona lo quiere compartir y lo quiere a veces exigir y eso es un problemita. Se vale decir, en mi vida tal cosa sucedió y yo lo manejé de esta manera, para que la persona diga, ok, puedo aprender de alguien que ya pasó por eso, que le fue de esta manera, o que decidió seguir con su pareja independientemente de los errores que habían, porque no siempre hay que tirar esa toalla. Entonces, los consejos de las personas, sean amistades o quien sea, siempre se reciben con agradecimiento, porque generalmente tienen un buen propósito. Y de ahí tú tomas ese consejo, te lo llevas contigo, y si no es para ti, descártalo. Y si parte es para ti, quédate con la parte que te funciona y descarta la que no. Y si es para ti, aplícalo. Puede que esté equivocado al final. Entonces lo descartas y sigues creciendo, evolucionando. Entonces, yo siempre, si tú me das un consejo que yo no tengo nada que ver con lo que tú me dijiste, yo siempre te voy a dar las gracias por esa opinión. No te voy a enseñar cuando lo tire a la basura, pero sí te voy a dar las gracias.
Eso es lo importante, doctor. Usted que está escuchando, 1-800-473-3003, queremos que participe y que nos diga qué piensa de este tema del día de hoy. 1-800-473-3003, se agradece el consejo, pero si la receta no aplica, pues no va, así de sencillo. Nos dice Remedios por aquí, muchas estamos esperando a que ellos se vayan y no se van. Sí. Y nosotros nos da miedo tomar la decisión de irnos, porque nos da miedo irnos con nuestros hijos y nos quedamos. Que se vaya, pero no se termina de ir. Y entonces, pues allá se queda cómoda. ¿Esto pasa mucho, doctor?
Sí, y no se van porque mira cómo lo decimos. ¿Por qué no te vas? Esa es una pregunta. Eso no es un necesito que te vayas. No estás dando tu opinión, no estás diciendo cuáles son tus límites y lo que vas a aceptar. Sino, ¿por qué no te vas? Y te van a decir, porque esta es mi casa, porque yo soy el que trabaja, porque yo soy quien la pago, y porque me da la gana de quedarme. Entonces tú dices, ups, ¿qué haces con eso? Otros u otras se quedan porque el que dirán de la familia. Pero si es tan buena gente, ¿le vas a quitar a tus hijos un padre o una madre? ¿Cómo vas a hacer eso? Nunca le vamos a quitar a nuestros hijos un padre o una madre. El hecho de que no duerma contigo y no viva en la misma casa no le quita a un niño un padre o una abuela que vive en otra casa, una tía que vive en otra casa, o un hermano que se casi se vaya. No dejan de ser hermanos. Son excusas. Mira, yo hace muchos años, antes de escribir mis libros, lo primero que escribí fue un artículo que se llamó Si no fuera por mis hijos, cuando los hijos son la excusa que mantienen a una relación. Muchas personas dicen, si no fuera por mis hijos, ya lo hubiera dejado. Mentira, no son tus hijos, es por ti, porque tienes miedo, porque no quieres salir adelante solo o sola, porque crees que no vas a poder, porque te cortaron las alas y tienes miedo a tratar de volar, o porque te las cortaste tú sola o tú solo, porque lo viste en tu infancia, porque lo ves en amistades, la razón que sea. Tus hijos nunca son la causa que tú sigas en una relación tóxica. Fíjate lo malo que es decir eso. Si tus hijos saben lo mal que tú estás en esa relación y escuchan que tú dices que es por ellos, van a pensar que tu infelicidad es culpa de ellos y le vas a dañar muchísimo su vida, su autoestima y su futuro. Entonces no uses excusas. No quieres irte, no te vayas. Igual, mi querida Susi, yo tengo una frase que yo uso mucho, que es montado en el burro, disfruta el paseo. Y honestamente, hay gente que está en el burro y el burro trota o lo que sea que hace, cabalga o lo que sea. Y el burro brinca mucho y te da dolor en las pompas. Entonces hay gente que va, ay, me duele, ay, me duele, ay, me duele. Bájate del burro. Ay, no, ¿cómo me voy a bajar? No puedo, tengo que montar en el burro. Entonces no te quejes o pon una almohadita para que no te duela tanto, pero hay gente que les encanta, qué infeliz soy, mi pareja no me quiere, yo soy tan infeliz. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que nos digan, pobre, oh, mira cómo sufre, ven, déjame socorrerte, te invito a mi casa, vamos a, y la hacemos víctima y una víctima manipuladora, hay que tener cuidado con esos también.
1-800-473-3003, participen, 1-800-473-3003. En cualquier momento que ustedes estén allí junto al doctor Eduardo López Navarro en Hablemos, pueden participar, llamar, dejar su mensaje si así lo quieren, o lo pueden hacer ya mismo en vivo, 1-800-473-3003, igual al Facebook, estamos muy atentos de lo que nos escriben, donde por cierto, doctor, nos han compartido este mensaje que les voy a leer y que dice así: todos somos artistas de nuestra vida y cada uno da el color y el matiz que más nos guste. Y esto nos lo está diciendo Alma. Y esto me lleva a pensar en la frase que usted acaba de escribir, doctora, que ella voy montada en el burro, pero entonces me quejo, pero si me bajo también me quejo. Pero entonces ese artista, esa persona que es la encargada de moldear su vida, de hacerla feliz o infeliz, ¿por qué no lo decide?
Hay veces que tiene mucho que perder. ¿No? Hay veces que si eso es lo que conoció de niño o niña, pues uno busca lo familiar. Entonces tú sigues creando y recreando de donde tú vienes, porque te da miedo lo diferente, porque no sabes cómo manejarlo, nunca lo viviste. ¿Right? Hay también que aceptar algo que a veces es muy difícil aceptar, que hay personas que se sienten bien sintiéndose mal y que hay que dejarlos que vivan esa situación. Hay personas que se aman y se llevan como perros y gatos. Pero esa es la sensación que tienen. Todos tenemos un concepto que tiene que ser luna de miel y abracitos y apapachos. Hay gente que no quiere eso, por la razón que sea. Entonces, mientras tú no dañes a otra persona, si te quieres dañar a ti, eso es asunto tuyo. Si quieres sufrir, es asunto tuyo. Si te gustan, en mi tiempo, mi querida Susy, allá cuando casi cuando se extinguen los dinosaurios, había una canción que la bailé muchísimo en mis tiempos de bailar. Esos tiempos. Bueno, la canción se llamaba The Best Part of Breaking Up is When You're Making Up. Y me gustaba mucho, que es la parte mejor de romper es cuando estás regresando con la persona, cuando se están arreglando las cosas. Tenemos a Laura en San Bernardino. ¿Por qué no vamos con ella? Mi querida Laura, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás? Laura se fue. Ah, no, aquí está otra vez en otra línea.
Hay una canción que se llama así, doctor, por cierto.
Laura no está, Laura se fue. No, y cantante encima de eso. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted cómo está?
Aquí estoy, corazón, sentado, disfrutando esta conversación contigo. Cuéntame.
Bueno, doctor, yo hablaba para opinar sobre el tema. Yo pienso que hay una combinación de falta de amor propio y otra es, pues sí, claro, el miedo al cambio, pero una vez que uno se atreve a dar ese paso, wow, crece uno como no se da una idea. Entonces, no sé, es como, quiero decir, como graduarse, como una graduación a la vida, a ser mejor persona.
Me encanta cómo lo dices. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta?
Claro que sí.
¿Te tocó a ti?
Yo lo tuve por 2 veces, doctor. La primera me fue muy, muy difícil porque en ese tiempo mi familia, pero trátale, hazle la lucha. Y yo, no, no, no. Y de alguna manera intervino mi familia, mira que es bueno y que no sé cuánto. Dije, okay. Bueno, por ustedes lo voy a hacer. Y, o sea, como que sentí un poco la presión y lo acepté y pues fue otra vez lo mismo. Sin terapia, sin nada de ayuda, vuelve uno otra vez a perder el tiempo, ¿verdad?
Qué horror, qué horror. Mira, a mí me parece, mi querida Laura, y agradezco muchísimo tu participación, a mí me parece que si la familia siente que la persona es tan fabulosa, la familia debería de llevarse a esa persona a vivir con ellos y darle un añito, 6 meses, a ver qué tanto te llaman gritando, ¡sácamelo de aquí! Porque desde fuera todo se ve diferente. La decisión es de una sola persona. Es de la persona que está con una pareja disfuncional. La otra persona es la que tiene la decisión de tirar la toalla. Tenemos a Claudia desde Denver. Claudia, corazón, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Ah, en privado, hablemos, perdón.
Muchísimas gracias, doctor. Estamos, como dice usted, pero ahí estamos, claro.
Cuéntame.
Sí, precisamente del tema que usted está tratando, como dicen, a veces mucha gente piensa que uno está ahí porque quiere hacerse la víctima, pero muchas veces no hay muchas opciones. Yo estoy en la situación de que debería haberme ido hace un montón de tiempo, pero me siento con las manos atadas por muchas situaciones.
¿Cuáles son esas cositas que te y antes de que me los digas, acuérdate que las cosas pasan solo en su momento, cuando estamos listos, no antes ni después. Entonces, si no ha pasado es porque no era el momento. ¿Cuáles son esas cosas que te atan a esa relación?
Primero, es bien difícil para mí seguir ahí en una relación que no tiene futuro ni va a ningún lado, porque soy una mujer independiente, siempre he trabajado, soy una mujer fuerte, luchadora. Pero ahorita estoy atada de manos y pies. Soy una mujer sobreviviente de cáncer 2 veces.
Wow.
Estoy indocumentada. Debido a mi problema, no puedo agarrar seguro tan fácilmente en otra parte.
Lo tienes ahorita, que tener con él.
Sí.
Ahorita corazón.
Estoy... Una
preguntita. ¿Qué tipo de cosas hace tu pareja que no es bueno?
Muchísimas, porque él sabe que por mi situación en la que estoy, sabe que yo no me voy a ir. Ahorita estoy en exámenes de nuevo porque parece que mi cáncer regresó.
Ay, corazón.
Él tiene una hija en mi casa, la casa que yo compré, la casa que yo amueblé con mi dinero. Con 5 hijos. Unos niños sin disciplina, sin control, sin nada. Eso a mí me y con mi problema de todo eso me está matando.
Un par de preguntitas. ¿Han habido golpes?
No, todo es psicológico.
Ok, hay abuso psicológico, hay abuso verbal.
Sí.
Hay abuso emocional.
Sí.
¿Contigo nada más o con alguno de los niños también?
No, mis hijos ya están grandes.
Ok, entonces contigo tú eres la única
que está apuntando. Ajá. Sí, él es
Yo te recomendaría algo, corazón. Yo te recomendaría que hablaras con un abogado de inmigración, porque hay algo que se llama Visa U y hay otro que se llama VAWA, que ayuda a las personas que son víctimas de abuso, no nada más físico, abuso psicológico, abuso verbal, abuso emocional, que hace que tú califiques para una visa que te permita estar aquí legalmente. Y en el momento en que tú entregas esa aplicación, hasta el momento que inmigración te regresa una respuesta, tú estás protegida y no puedes ser deportada. Entonces, tienes ciertas cosas que puedes hacer. Hay también centros médicos donde tú no tienes que pagar para que te den ayuda médica y para tu salud. Yo ahorita es muy inteligente que no te salgas de ahí mientras tú puedas para que tengas el cubrimiento de salud. Pero tú me iría informando con un abogado de inmigración. ¿Dónde estás tú? ¿En Denver, Colorado?
Sí.
Ok.
Sí, precisamente lo he hecho, he buscado información, pero la situación es que cobran demasiado, doctor.
Pero
cobran...
tú puedes ir pagando poquito a poco, corazón. Tú puedes ir pagando poco a poco. Tú puedes hablar, si tú quieres, déjame tu número con la persona que te contestó, vuelve a llamar.
Sí, doctor, ya tenemos el número de Claudia, ya Teresita lo tiene.
Ok, yo le voy a pasar a Daniel un número para que te lo den a ti de una abogada en quien yo tengo mucha confianza y que sé, ella fue oficial de inmigración y ahora es abogada de inmigración. Entonces, ella te puede dar a ti exacta información sobre lo que tú puedes y no puedes hacer. Tú le explicas tu situación económica, a ver qué, de parte mía le dices que vas, a ver qué es lo que puede hacer para ayudarte y apoyarte a que salgamos de esta situación. ¿Te parece?
Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Y en verdad, en toda mi situación que te estoy pasando ahora, escuchando a ustedes es lo que me da fuerza.
Ay, corazón. Mira, Dios es muy grande. Yo sé que eso lo dice la gente así por como a 10 centavos la palabra. Dios es muy grande. Si tú has vencido el cáncer 2 veces, vamos por la tercera y la vamos a vencer. Lo que tienes que hacer es ser firme y estar en pie todo el tiempo para que todo salga bien. ¿Ok? Ahorita te damos la información, mi querida Claudia. Mi querido Daniel, gracias. Mi querida Susy, a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No se les olvide de darnos un like y compartir. Nos vemos la próxima.